salidas de Madrid, Barcelona y Valencia. Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras. DGT, Marta Míguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes que complican la circulación. Uno en Valencia, en la salida por la A3 en el entorno de Buñol, y otro en Cádiz, entrada por la A4 en San Fernando. Ya en cuanto a la circulación, encontrarán retenciones en Madrid, en la salida por la A1 en el circuito del Jarama, la A3 en Rivas y la A6 en el Plantío. Y en la zona del Mediterráneo, complicaciones en Barcelona, en la salida por la AP7 en Martorell y en Valencia, en la A7 en Paterna y Torrent, todo ello dirección Castellón. En Andalucía, complicaciones en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara y Marbella hacia Cádiz, y ya tráfico en aumento en la mitad norte peninsular, en Zamora, en la A52, en Camarzana de Tera y Requejo sentido Vigo, y ya por último en Burgos, en la AP1 en Páncorbo y Briviesca hacia la capital burgalesa.
Pues mucha precaución si estás en la carretera hasta ahora, si vas a coger el coche en los próximos minutos. Lo importante, ya lo sabes, es llegar. Y a esta hora, más de 30.000 jóvenes españoles se dan cita en San Pedro del Vaticano para vivir este acto especial de este viernes previo al jubileo de los jóvenes, donde los actos centrales pues son el fin de semana. Esto que estamos viviendo esta tarde es un hecho histórico, porque es la primera vez en la historia que se cierra la plaza de San Pedro solo para peregrinos españoles, para tener allí un encuentro. Bueno, hasta que comience la misa a las 8 de la tarde, una misa presidida por don Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, los peregrinos ya están siendo partícipes de actuaciones y los testimonios de otros jóvenes. ¿Cómo está arrancando el encuentro? Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Pues con puntualidad vaticana ha comenzado este gran evento de los peregrinos españoles en el marco del jubileo de los jóvenes, un acto que va a contar con tres partes distintas. La primera, la que está comenzando ahora con música y vídeos, el regalo de la vida. Después tendremos una segunda parte dedicada a la alegría del perdón y una tercera con el título Yo soy la puerta que os abro a la felicidad. Contaremos con testimonios de matrimonios, de jóvenes, de personas que han descubierto la vocación también en encuentros juveniles como este, en la JMJ o incluso en el jubileo del año 2000. Contaremos con música, contaremos con danza, contaremos también a partir de las 8 con la misa presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, por Monseñor Luis Argüello.
Gracias, Álvaro. Te escuchamos esta noche en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30 desde las calles de Roma. Y aquí en COPE vamos a seguir muy pendientes del jubileo. Mañana sábado, a partir de las 8:05 de la tarde, vigilia de los jóvenes con el Papa León XIV en el campus de Tor Vergata, a las afueras de Roma. Y el domingo, Iglesia Noticia, en directo desde Roma, a partir de las 8:30 de la mañana, con la misa de envío, esa misa con la que se clausuran los actos del jubileo de los jóvenes. Bueno, más asuntos. La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cadáver ha sido encontrado este viernes en un piso en Oporriño, en Vigo, un día después de que se denunciara su desaparición. Desde la delegación del gobierno han confirmado que la víctima presenta signos de violencia. Por el momento se desconoce si hay detenidos. Más detalles, COPE Galicia, Patricia Iglesias.
La víctima es una mujer de 53 años que fue encontrada en el interior de una vivienda en el municipio pontevedrés de Oporriño. El subdelegado del gobierno en Pontevedra, Abel Osada, confirmaba que el cuerpo presentaba indicios de violencia.
Se trata de una mujer que ejercía la prostitución y que fue hallada con signos de violencia, por lo que se baraja la posibilidad de una muerte violenta. La víctima no tenía denuncias activas en el sistema Biogen y no se descarta ninguna hipótesis.
Se da la circunstancia de que este mismo ayuntamiento se produjo otra muerte violenta de una mujer hace solo 3 días. Una trabajadora del servicio de ayuda en el hogar murió a manos del marido de la anciana a la que atendía. El hombre está en observación en un hospital a la espera de pasar a disposición judicial.
Gracias, Patricia. Y en los deportes terminaron ya los entrenamientos libres en Fórmula 1. Alex Natcher.
Sí, acaba de finalizar la jornada de líderes en el Gran Premio de Hungría. ¿Qué tal le ha ido a los españoles enviado especial en Hungría, Carlos Miquel?
Pues muy bien, a Fernando Alonso, que ha terminado quinto y detrás de su compañero, es decir, que Aston Martin han tenido buenas prestaciones, no sabemos evidentemente las cargas de combustible. Cuarto Lance Stroll, quinto Fernando Alonso, que podía haber estado un poco más arriba de lograr el tiempo con el neumático nuevo, como sí lo ha hecho su compañero de equipo. Delante la vida sigue igual, Norris y Piastri, que por cierto han estado a punto de chocarse a la salida de boxe, han sido los dos más rápidos por delante de Charles Leclerc, y no le ha ido muy bien a Williams. Décimo sexto Carlos Sainz, décimo octavo Albon.
Y en Corea el Barça ha tenido sesión de activación esta mañana después de la segunda victoria de esta gira, y Dani Olmo habló con nuestro enviado especial en Seúl, Víctor Navarro.
El internacional español repasa toda la actualidad del Barça, la capitanía de Ter Stegen, el Balón de Oro, cómo está el momento del equipo y también los objetivos de esta temporada. Y una de las frases que escucharemos esta noche a partir de las 11:30 con Luis Munilla en el Partido de COPE es sobre el mercado de verano, y para Dani Olmo, el Barça lo ha hecho mejor.
Es el Madrid, también va a querer tener a los mejores, entonces en ese sentido está muy bien. Nosotros también nos hemos reforzado y mejor, te diría.
Sí, mejor. ¿Os habéis reforzado vosotros que el Madrid?
Pues, para mí sí.
Y en baloncesto, el Barça de básquet ha anunciado que el pívot James Nagy no seguirá vinculado al club. El club aragonés ha hecho efectivo el corte de su cláusula.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE. Hoy, día 1 de agosto, primer viernes de mes, celebramos, algunos más que otros, imagino, el Día Internacional de la Cerveza. Un día que hoy cumple precisamente 18 años, que es la edad legal para poder consumir alcohol en España. Como te digo, es una fiesta que nació en 2007, en un pequeño bar de Santa Cruz, en California, donde cuatro amigos, Jesse, Iván, Aarón y Richard, se reúnen el 5 de agosto. Y entre cerveza y cerveza, pues llegan a la conclusión de que debería existir un día para celebrar lo que es esta bebida, la cerveza. Así que eligen que sea el primer viernes de cada mes de agosto. Mejor, claro, que caiga siempre en viernes para que puedas celebrarlo y no elegir el día 5 de agosto, que un año puede caer lunes o puede caer miércoles y te toca ir a currar si no estás de vacaciones. Eso fue lo que debieron pensar. Entonces, primer viernes de cada mes de agosto es el Día Internacional de la Cerveza. Y fíjate que lo que nació como una broma, como una conversación más en un bar entre amigos, entre birra y birra, pues hoy es una celebración en alrededor de 50 países del mundo. Pero, ¿cuál es la historia de esta bebida? ¿De dónde viene la cerveza? Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Isra.
¿Cuál es el origen de la cervecita?
Pues mira, Isra, estamos hablando seguramente de la bebida alcohólica más antigua de la historia, porque aunque es difícil conocer el origen exacto, podemos saber que se popularizó en la antigua Mesopotamia.
¿Qué me dices?
Es decir, las primeras referencias hablan del año 6000 a.C.
Ya había cerveza en el 6000 a.C., en la antigua Mesopotamia.
Los sumerios ya la consumían, incluso la utilizaban como forma de su trueque, como moneda de cambio, digamos.
¿Era como la de ahora o se diferenciaba en algo?
Tenían algunas diferencias, era muy distinta a la que conocemos ahora, porque no era tan bonita ni tan espumosa como las que nos pueden servir ahora en un bar, pero sin embargo ya existían catadores profesionales que probaban una cerveza cuando estaba preparada. Luego llegó el boom de la cerveza siglos más tarde, cuando los egipcios la cogen y la perfeccionan.
¿Son los egipcios? Es que fíjate que antes de empezar a escucharte yo no tendría ni idea. Me preguntan de dónde viene la cerveza y pensaría pues en la época de los monasterios, cuando ya la fabricaban, la hacían ahí dentro los monjes, ¿no? Pensaría que es cuando se popularizó, pero tú me hablas de los egipcios, del antiguo Egipto.
Claro, Alemania, Europa ya llegó más tarde, pero en el antiguo Egipto fue cuando cogieron, añadieron la malta, porque ellos creían que poseía propiedades medicinales. Incluso las mujeres la utilizaban para echársela en la cara como si fuese un tipo de crema para mantener su piel más joven.
¿Qué dices?
Sí, y a partir de ahí pues la empezaron a extender por otros países donde prácticamente pues cada imperio la consumía. Por ejemplo, se nos viene a la cabeza en Escandinavia que teníamos a los vikingos. Que
claro, ellos, hombre, claro.
Sabemos vikingos de sobra que la claro consumían y la veneraban. Se decía que Odín, por ejemplo, una vez fallecías, pues te recibían el Valhalla con una cerveza bien fresquita.
O sea que en el paraíso de los vikingos había cerveza.
Sí, sí, nada más entrar te esperaban ahí con una jarra de cerveza.
Bueno, y tú
bien fresquita.
Que si vas al paraíso, es un buen recibimiento, ¿no? No veo yo a San Pedro tampoco con una cerveza en la mano recibiéndote en el cielo. Pero bueno, sí que los vikingos eran originales, ¿no?
Sí, pero Odín era así. Y bueno, si hablamos de un pueblo que veneraba la cerveza, aparte de Escandinavia, nos tenemos que ir, como no, a Alemania.
Hombre,
que es
claro
el país cervecero por excelencia.
Y es que la elaboraban los propios monjes en sus monasterios, como decíamos, buscando también nuevas maneras de mejorarla y de crear diferentes tipos de cerveza. Para ellos, para los monjes, esto de la cerveza era un auténtico arte. Y hay un lugar realmente especial al que nos queremos ir hoy en la tarde de COPE. Te hablo del monasterio de, ¿cómo se pronuncia esto? Weihenstephan, ¿cómo se dice?
Weihenstephan.
Uy, tú sabes alemán.
Weihenstephan.
Weihenstephan, en el distrito de Freising, en Baviera. Ahí está la cervecería más antigua del mundo. En el año 1040, los monjes de este monasterio comenzaron la producción de cerveza. Y casi 1000 años después, todavía se encuentra en la misma colina. ¡Qué pasada! En los próximos minutos, como te digo, en la tarde de COPE, vamos a hacer, Íñigo, un viaje en el tiempo. Es original, ¿no? ¿Te parece bien?
Me parece muy correcto.
Vamos a desplazarnos hasta esa Alemania de hace 1000 años, concretamente a este monasterio de Weihenstephan, y para conocer de primera mano cómo elaboraban esta cerveza. ¿Vamos?
Venga, vamos.
Así que esto, este lugar en el que estamos, es el monasterio de Weihenstephan, ¿no, Íñigo?
Eso es, aquí estamos.
Fíjate, esta es la colina de Narver, en un jardín precioso que tenemos a nuestro alrededor, donde hay un huertito, fíjate. Bueno, eso me parecían pimientos de padrón viéndolo de lejos, pero creo que no son pimientos de padrón. Mira, podemos ver, ese es un monje, Íñigo.
Sí, además, Isra, es que no es cualquier monje, es el Abad Arnor, que es el encargado de este monasterio, que además hace unos días, en este año 1040, ha recibido el permiso y los derechos para elaborar y vender esta cerveza por la ciudad de Freising. ¿Qué le iba a decir? Que casi 1000 años después, pues seguirían elaborando la misma cerveza y en el mismo lugar.
O sea que nos encontramos realmente, como decíamos, en la cervecería más antigua del mundo, que continúa elaborando esta bebida hoy 1000 años después. Vaya, lo que es la radio que te permite viajar en el tiempo, Íñigo. Fíjate que el abad Arnold, que se llama así Arnold, ¿no? Me has dicho, que es el monje este de hábito marrón, parece estar recogiendo algo del jardín.
Claro, Isra, estamos viendo que recoge pues ese lúpulo que llevan recogiendo en estos mismos terrenos pues desde el siglo VIII más o menos, y que utilizan para su propia cerveza, para calmar la sed y que esta bebida se mantenga más durante el tiempo.
Está bien lo que dices de calmar la sed, porque hay mucha gente que dice que la sed se calma mejor con la cerveza que con el agua. Hay mucha gente que...
A mí me pasa.
Sí, a ti te pasa. Bueno, mira, parece que ya se va. Vamos detrás de Arnold. Estamos llegando ya a las puertas de este monasterio. Esta es una puerta enorme, roble macizo, con el marco de piedra caliza y una cruz. Fíjate la cruz esa que tiene sobre el marco, preciosa. Vamos a entrar. Bueno, ya estamos en el interior de este antiguo monasterio. Acabamos de cruzar el umbral y lo primero que noto es que es como que el aire, Íñigo, tú lo notas, ha cambiado el aire, ¿no? Es más frío, hay más humedad, más silencio también, por eso hablamos susurrando. Tenemos ante nosotros un corredor de piedra gris.
Sí, fíjate, Isra, porque además estamos viendo que el abad Arnold está siguiendo este camino del que hablamos. Mira, escucha esto, Isra. Debemos estar pasando justo por el claustro, porque aquí se encuentran los monjes y podemos escuchar pues esos rezos que se cuelan entre los arcos de piedra del monasterio.
Mira dónde estamos ahora, mira dónde hemos acabado. El abad Arnold nos ha traído directos, este sitio me gusta, hasta la bodega del monasterio. Vemos que a los lados del pasillo, fíjate, que hay puertas bajas de madera. ¿Ves aquella, Íñigo? Qué bajita es. Reforzadas con hierro. Algunas están entreabiertas. También se pueden ver estantes con... ¿Qué son? Son hierbas secándose. ¿Lo ves?
Eso parece como hierbas secándose.
Aquí es donde elaboran la cerveza, es lo que nos han dicho. Vamos, nos acercamos a ver cómo lo hacen.
Venga, vamos.
Bueno, aquí está uno de los monjes junto a un tonel de cebada de Malta. Esto ya me gusta más. No es el abad Arnold, sino que es otro. Es el primer paso, está haciendo el primer paso del proceso, que es hacer el puré de cerveza, ¿no? Y verter el agua muy caliente sobre este puré.
Además, fíjate, Isra, porque podemos escuchar cómo se convierte en mosto. Es decir, estamos en el momento de añadir el lúpulo que habíamos recogido antes en el jardín. Este primer paso es clave, porque dependiendo ahora de la habilidad del cervecero, de este monje que estamos viendo, es aquí donde se decide pues qué sabor tendrá la bebida, qué buena estará. Y ahora, ¿qué toca?
Pues supongo que dejarlo reposar en una de esas barricas de madera que también vemos ahí. Bueno, esta parte incluye chequear temperatura y aclarar impurezas con una pala de madera. Seguro que si has estado en algún lugar en el que hacen cerveza artesanal, verás que este proceso que estamos viviendo ahora mismo, en este viaje en el tiempo, en el año 1040, en este monasterio de Alemania, que es donde está hoy la tarde de cope. ¿A que nunca pensaste que harías la tarde de cope en el
desde
año 1040?
Weihenstephan.
Nunca lo pensaste, ¿a que no? Bueno, pues esto, si has estado en alguna fábrica de cerveza artesanal y te han explicado el proceso, verás que es parecido al que ya se hacía en el año 1040. Bueno, cuando pasen las horas y el mosto, este que tenemos delante, esté listo para enfriar, lo trasladan a otro recipiente frío. Se traslada eso, como te digo, a un recipiente que tiene una menor temperatura. ¿Y qué pasa después, Íñigo?
Pues mira, lo vamos a dejar aquí enfriando a unos 10 grados de temperatura. Le van a agregar la levadura cultivada. Y ya lo dejamos fermentando durante toda una semana, 7 días, en los que durante ese proceso se produce el alcohol y el dióxido de carbono de la cerveza.
Claro, es que hasta ahora esta cerveza, este mosto no tenía alcohol. Este mosto te lo podías beber y no te emborrachaba.
Claro, es aquí cuando se está elaborando lo que conocemos como el alcohol. Esos grados que lleva la cerveza. Y ahora, en este momento, pues no nos queda más que llevarlo a los sótanos de almacenamiento que tienen en este monasterio, que se encuentran a 15 metros por debajo del jardín donde hemos empezado
esa aventura. ¿Lo llevamos nosotros, entonces? ¿Lo coges tú el barril por ahí?
Lo cogemos a medias, si quieres.
Tú eres de Logroño, tú eres del norte, como yo. Podemos entre los dos. Vamos, vamos para allá. Bueno, es verdad que no queda más que llevarlo a los sótanos, pero cuesta lo suyo cargar estos barriles, ¿eh?
Bueno, es que estamos en el momento en el que lo que hace falta precisamente pues es tener paciencia, porque nos toca esperar ahora ni más ni menos que 30 días hasta que esta cerveza esté preparada, esté lista.
Pues ya ha pasado un mesecito. Esto de viajar en el tiempo es la leche, porque pasa un mes así, para adelante, para atrás, lo movemos como queremos. La cerveza ha madurado y tiene otro tono más parecido al que conocemos. Ahora ya sí que parece una cerveza de las que nos tomamos, ¿eh? Es el momento, este es el momento preferido mío, que es hacer la cata. Aquí tenemos al abad de Arnold, que gira lentamente la llave del grifo. Gracias, gracias. Thank you. Danke, ¿no? Sí,
danke.
Arnold, danke. Aquí está el vasito. No, llénamelo un poquito más. A mí me gusta con menos espuma. Sí, un poquito más. Gracias, danke. Bueno, y el resultado, qué pasada. Fíjate qué color tiene. Pasado más de un mes, la cerveza ya puede consumirse y se puede, pues, poner a la venta.
Y suenan las campanas de celebración, porque el proceso ha terminado. Los monjes del monasterio de Weihenstephan han logrado su objetivo. La cerveza está lista y las campanas del monasterio que escuchamos convocan la última oración del día. Se encargan ellos mismos de hacer saber que esto ha sido un éxito y es un proceso que va a durar muchísimos años. Bueno, con este sonido de campana nos volvemos al año 2025, Íñigo.
Venga, vamos de vuelta.
Pero tú no has probado casi la cervecita. Me pegaré un trago, hombre.
Pero es que yo estoy en horario laboral todavía.
Ah, vale. Venga, vamos a España otra vez, al 2025. Bueno, la cerveza, esa bebida antigua, arraigada hoy en día en nuestra sociedad. Fíjate, en el año pasado, en 2024, la media en nuestro país fue de 52 litros por persona. Es decir, algo más de un litro por semana es lo que nos hemos calzado el año pasado. Bueno, pero hay varios aspectos que debemos tener en cuenta, o por lo menos que preguntarnos. ¿Qué tiene que tener una cerveza para ser mejor que otra? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cómo tiene que ser el lúpulo? ¿Lo de doble malta? ¿Todo esto cómo funciona? Bueno, Pascual Ibáñez es experto en cerveza y autor de más de 15 libros. ¿Qué tal, Pascual? Buenas tardes.
Pues excelente, y más si hablamos de cerveza.
Y más si hablamos de cerveza. ¿Cuál es el secreto?
Y más si es viernes.
¿Qué debe llevar una cerveza para ti? ¿Cuál es el secreto?
Pues ingredientes naturales y elaborarla con equilibrio.
¿Qué es el equilibrio? ¿A qué
te refieres? El equilibrio de la receta, pues igual que cocinar, cocerla a la temperatura, el mosto a la temperatura ideal, agregarle el lúpulo cuando corresponde, lograr una maduración post, si merece la cerveza esa maduración adecuado. Y hacer cerveza es fácil. Hacer una buena cerveza, no tanto, cuesta.
Hemos escuchado este viaje en el tiempo, que hemos estado en la Alemania del año 1040, con de esos monjes preparaban sus recetas de cerveza. ¿Han cambiado mucho a lo largo de los años?
Poco. Lo único es la tecnificación que, en general, ha logrado la cerveza industrial. Y también las microcervecerías que a pequeña escala tienen lo que sé es un verdadero laboratorio en sus cervezas, que para mí dejan de ser artesanales. Son microcervecerías, ¿no? Donde con ingredientes naturales logran hacer un proceso eficiente, efectivo, pero midiendo todo.
¿Crees que con el paso de los años la cerveza se parece más unas a otras? Es decir, que son prácticamente iguales, ¿o sigue habiendo diferencias? Hablo de las industriales, ¿eh?
Bueno, las industriales son muy parecidas y más del 90% de lo que se consume son industriales. Hay veces que yo voy a un restaurante y me muestran una carta con 15 etiquetas. Me dicen, mira, tenemos de México, tenemos de Alemania, tenemos de Estados Unidos. Y bueno, pero de estas 15 cervezas no se llevan ni un milímetro una de otra, porque es la misma receta, es la misma intención, y lo único que cambia quizás es que unos estilos llevan un poquito de arroz o un poquito de maíz, pero hay muy poca diferencia. Pero en ese 5%, o hasta el 10, no sé exactamente, hay un mundo por descubrir que yo digo, nadie puede decir, no me gusta la cerveza. Lo reto es que no ha conocido la cerveza que calza su pinta. ¿Por qué? No, es amarga, hay cervezas dulces. Claro. No soporto el alcohol, hay cervezas sin alcohol.
Pero es verdad que la boca se te va haciendo un poco, porque yo me acuerdo la primera vez que probé una cerveza, dije, qué asco, qué amarga, ¿no? Y al final pues sí, te acaba gustando.
Bueno, pasa como todo. Eso, la cerveza es un gusto adquirido, pero una vez que lo pillas, ya no lo sueltas más.
¿Cómo se hace uno experto en cerveza? Bebiendo mucho, ¿no? Me vas a decir.
Bueno, eso de experto en cervezas no lo digo yo, no me gusta decirlo. Simplemente yo tengo experiencia en degustar muchas cervezas y he adquirido un gusto particular y entendible para mí y comunicarlo al resto. Porque la mejor cerveza, el mejor vino, es la que te gusta a ti.
¿Y crees que la calidad va ligada siempre al precio? Y luego vamos a...
No siempre.
O sea, ¿puede haber cervezas muy, muy baratas, que sean buenas cervezas, y cervezas caras que son una porquería?
Por supuesto. Es más, en una cerveza artesanal, cuando sale bien, es una receta de Dios, es una cerveza de dioses. Pero, como son naturales, como no se pasteurizan, como algunas no se filtran, que las hace más contundentes, también... Si no tiene un buen almacenaje o conservación, es fácil que se contaminen. Yo, si fuera cervecero artesanal, no vendería la cerveza a cualquier lugar. De hecho, yo conozco un buen cervecero que, cuando vende un barril, sigue al cliente y cuando pasa un cierto tiempo, llega. ¿Te queda del barril todavía que te vendí? Sí. Sácalo del grifo que te traigo uno nuevo.
Qué fuerte, qué fuerte. Oye, para hacer algo diferente, hoy en la tarde, ya que tenemos a Pascual, que es un experto en cervezas, aunque a él no le guste decirlo, Pascual Ibáñez, pues vamos a hacer una cata de cerveza en directo.
¿Y eso?
Sé que es un poco, te ha pillado un poco por sorpresa, que tú no contabas con ello. La idea es que una cata ciegas, es decir, que tú no sepas qué cerveza te estamos poniendo, pero que puedas calificarla y calificar también sus matices. Sé que hemos ido a pillar, pero... Vamos a ver, te animas, ¿no? Ya que estás aquí, no vas a decir que no. Pues vamos allá.
Una cerveza voy a tomar. Una cerveza.
Qué grande Rafa, ¿eh? Este tema. Esto suena mucho en las fiestas de los pueblos de Galicia, sobre todo. Bueno, hemos comprado 4 cervezas de distintos tipos, ¿vale? Cógete tú esta, si te parece. ¿Qué?
¿Cuál es la 1?
No, estas son la misma, ahora mismo. Ahora mismo lo explicamos. Ya. Hemos comprado 4 cervezas de distintos tipos y ahora mismo vamos a ponerlas en 4 vasos, ¿no? Una de ellas ha costado poquito. Son de 33 centilitros todas las que hemos comprado, ¿vale? La típica lata o el típico tercio, ¿vale? Una ha costado 38 céntimos, la otra 62 céntimos. La otra 1,19, o sea que es un poco mejor. Y la otra 5 euros. Ya te estamos dando muchas pistas con esto.
Demasiadas,
¿vale? No te vamos a dar más. Hemos servido la primera. ¿Qué es lo primero que haces? Hemos servido la primera, la tenemos aquí.
Lo primero que hago es ver el color, que en este caso es un dorado pálido, limpio, y una buena corona de espuma. Ahora, es una espuma demasiado densa, esponjosa, podía tener... correctores de la, o sea, aditivos que fijan la espuma, pero se ve atractiva.
Vale.
Es la misma, mira,
es la misma, sí, es la misma. Vamos a probarla de los dos. ¿Estás oliendo ahora mismo?
Oliendo,
¿has visto?
Sí.
El color amarillo total, típico de cerveza, vamos, de las que suelo tomar yo. Y vamos a probarla, ¿no?
Y en la fase olfativa tiene notas que van por el lado verde y vegetal.
Yo ya la estoy tomando.
Herbales. Algo de lúpulo, pero parece que sea un lúpulo de pellet. Un lúpulo fresco.
Estoy flipando. Y esto todo con la nariz, ¿no? Ahí la está probando, Pascual.
Bueno, hay que probar el segundo sorbo, porque el primero, las papilas gustativas quedan descontroladas. Ahora que ya están avirradas, como dice un amigo mío, ahora...
Tomas el segundo. Yo ya hago Hidalgo, yo me la tomo entera, Pascual.
Bien.
¿Qué te parece?
Es una cerveza escueta, un poquito nerviosa. Sigue ese mismo sabor que encontrábamos en el olfato de tonos verdes.
¿Es suavecita, dirías?
Es muy ligera. Para mí es una lager, podría ser tipo Pilsen, pero, o sea, pasa. Hay un amargor un poquito cáustico que me recuerda a aceituna verde, aceituna...
¿Cuántas cosas? Cruda, ¿eh? Fíjate que yo solamente me he tomado el sorbo y he pensado, pues está buena, ¿no? Y tú me estás hablando de pellets, de amargor, de cosas que yo no veo, sinceramente. Sí.
Para mí puede ser la cerveza marca blanca de un supermercado. Podría ser perfectamente.
Vale, o sea, ¿qué dirías? Que de las cuatro que te hemos dado, sería la más barata, podrías decir.
Ojo, también hay veces, ¿son todas nacionales o no? Eso no lo puedo saber.
Eso no lo puedes saber.
También hay marcas importadas, y esto me recuerda a una cerveza de estilo alemán o quizás alguna norteamericana, que son también de este estilo con un amargor algo incisivo.
Vale.
Algo por el lado verde, ¿no? Y podría ser también una importada, pero desde luego de bajo precio.
Vale, bajo precio, ¿no? Diríamos, o sea, dirías que es la más barata por ahora. Bueno, esta la colocamos aquí, la primera. Yo te digo que esta cerveza que acabas de tomar vale 62 céntimos, ¿vale?
¿Tanto?
Sí.
¿Tanto?
El tercio 62 céntimos en supermercado, ¿vale? ¿Sí? Y es española. Y es una marca muy conocida de cerveza, ¿vale? O sea, que yo creo que no la vamos a decir por respeto a la marca de cerveza, pero es una cerveza española. Vamos con la segunda. Venga. La estás viendo, es más oscura, ¿no? Es más oscura, Pascual. ¿Qué tal?
Bueno, es un color ambarino, pálido. Tiene una espuma más cremosa, algo más eficiente, pero es un detalle que podría ser...
Venga,
arreglado.
Ya. Vamos al olfato, a la nariz.
Ya va por los tonos tostados de la malta, que puede recordar a pan tostado.
Está rica esta, ¿eh? Está rica. Yo no te quiero influenciar, pero... ¿Qué te parece? ¿Que es más cerveza que la otra?
Es más redonda, tiene un sabor más dulzón.
Está comprobando, ¿eh? ¿Qué dirías? ¿Que es más cara que la anterior o más barata? Todo esto es lo que pasa mientras Pascual se bebe los vasos de cerveza, claro. ¿Qué dirías?
Yo diría que esta cerveza es más cara.
¡Correcto! Muy bien, Pascual.
Más cara porque me da la sensación de que es una ámbar, tiene volumen, tiene redondez, tiene buena estructura...
Más alcohol.
Pero es un alcohol que está bien integrado y el lúpulo también.
Pues es la de 1,19, es decir, es la segunda cerveza más cara. Vamos ahora con la tercera, ¿vale?
Sí, ¿es nacional?
Es nacional.
Pues podría ser la ámbar.
Es la marca ámbar, dices.
Podría ser.
No es marca ámbar. Bien. Pero no lo podemos decir, pero no es marca ámbar. No. Vamos con la tercera, venga. Vamos para allá. Esta es otra vez una más rubia que la anterior, ¿no? Más amarillenta.
Claro, eso es.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Cambiando de arriba a abajo.
Ponértelo un poco difícil.
Bueno, tiene un gas, un carbónico, mejor dicho, algo grueso, ¿no?
Eso puede decir. Me dejas como estaba. A ver, venga, voy a olerla yo.
A ver, tu vaso.
No, es el mismo, no te estamos haciendo trampa.
Fíjate que son distintos. Es que en un vaso de plástico...
Pues mira, por ahora te diría amarilla, espuma y yo voy a probarla ya.
Vale, pruébala. En la fase olfativa casi indefinida.
Indefinida, bueno. Vamos a ver, Pascual.
No me hace tilín.
No te hace tilín, con razón, porque cuesta 2 euros, pero bueno.
No más de tilín, es una cerveza que no tiene equilibrio en boca. Si fuera una buena etiqueta, se habría contaminado porque hay notas vegetales, hay notas a vegetal cocido. Que en nariz y en boca se...
Vegetal cocido.
Y el amargor es... También vegetal, verde, no.
Bueno, esta cerveza dirías entonces que es de la más barata, ¿no? Es lo que dirías.
Sí, sí, sí.
Bueno, 38 céntimos.
Pues yo las compro de 30 y pocos también, pero es mejor que esta.
Vaya palo duro para la marca. Vamos con la última, venga. La última, hombre, yo creo que esta ya te está dando más pistas, según la ves, ¿no? Es más oscurita. Más oscurita.
Bueno,
yo ya la voy a tomar,
esta,
Pascual.
No está filtrada.
Antes de que la huelas, la voy a tomar.
No está filtrada. Puede estar acondicionada en botella. ¿Qué significa? Que le agregan un poquito de azúcares y levaduras para que siga madurando, fermentando, generando gas carbónico natural. Tiene poca espuma, pero yo creo que es por el tiempo que hace que la han servido.
Sí, porque quien la ha servido es un compañero del equipo, ¿no? Es un profesional, mundo. Ya te lo digo. O sea,
esto es otro mundo, esto es otra cosa. Aquí tenemos, para mí el lúpulo es el alma de la cerveza, porque le da el... Es como la Santísima Trinidad, ¿no? Le da el cierre final y es una cerveza de lúpulo exótico. Yo creo que puede llevar lúpulo americano, que son...
Estoy flipando.
Que son, es que estoy, es son, que estoy flipando. Puede recordar a mango.
A ver.
A cítricos. Huele.
A ver, voy a oler. Venga, voy a oler.
Mango.
Yo,
guayaba.
Yo no huelo nada, pero... Mango, guayaba, ¿y qué más dices? A ver, que es que la tenemos por ahí, que igual ha acertado.
Mira.
Solo con olerlo. Mango, guayaba. A ver, nos los van a traer. Esta claramente ya ves que es la artesana, ¿no?
Hay notas finas, cítricas.
Hay que beberla que se nos acaba el tiempo, Pascual. Ay, ¿qué dirías?
A ver.
Mira,
bueno, es una cerveza lupulada. Puede ser una IPA o pariente de la SIPA. O puede ser una Red Ale, que algunas tienen más acentuado el amargor. Es suave, redonda, es amable, es compleja. A los que les gusta el lúpulo, es una excelente cerveza.
Miel, naranja, albahaca.
Ah, está.
Es lo que lleva. Ya te está sonando más, ¿no? Ahora como lo decimos, ¿no? Cáscara de naranja.
Sí.
Y es una cerveza artesana. Claramente esta es la más cara. Lo has dicho desde el principio. Según verla, ya sabías que es la más cara. Pues esta ha sido la cata que hemos hecho hoy en la tarde. Entonces, solamente has fallado entre la de 62 céntimos y la de 38 céntimos.
¿Qué es la primera? Vamos a ver.
Ahora igual, ¿ves? La has probado otra vez. Claro. Es igual que la otra, ¿no?
No me dice nada.
No te dice nada tampoco. Bueno, pues nada. Oye, un placer beber cerveza contigo. Nos han quedado aquí un poco encima de la mesa.
No me dice nada.
Espera, Pascual, que estamos preguntando hoy. Tienen mensajes también los oyentes, Urbano.
Sí, mira, bueno, Israel, perdona, ¿eh? Hay un oyente que tiene ahí unas cosas que decirte, no sé.
¿A mí?
Sí, esto puede ser el comienzo de una gran amistad o no. Vete a saber, a ver.
Por favor, Remuñán, tú precisamente que tienes esa sección con tu jefa, tenías que haberlo visto, Israel. La pronunciación de la W, o W, como prefieres, solamente tiene sonido U en los países de influencia inglesa. Ah. Pero en toda Europa, desde Francia hasta Rusia, el sonido es V. Ejemplo, William en inglés, Pilsen en alemán. Segundo punto. Desde hace algunos años, la denominación es pimientos de Herbón.
Anda, claro.
Aquellos que tratan de vender el producto que no es genuino siguen utilizando... Bueno,
vaya cabreo, tiene el oyente este encima. Con los... Esto viene porque...
A 4 minutos del centro.
Esto viene porque en el viaje del tiempo que hemos hecho, he dicho que íbamos al monasterio de Weihenstephan, mal pronunciado en alemán, y luego he dicho que el monje seguro que estaba plantando pimientos de padrón, entonces dice que son pimientos de Herbón.
Pero, pues, oye, pero te invita a pasarte por allí, ¿eh? O sea...
Ah, bueno, claro. Hombre,
pues, acaba de buen rollo.
Ahí estaremos, no acaba sé. De buen rollo. No me verás. O sea. Muy bien, Pascual, gracias por estar hoy en la tarde de COPE y por hablarnos de estos secretos de la cerveza en este Día de la Cerveza.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en una selección de muebles de salón, comedor y dormitorio. Y hasta un 40% en una selección de muebles de terraza y jardín. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Soy
Vía Ida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Mes de agosto, mes de vacaciones, mes de fiestas de los pueblos. Claro, media España está en fiestas, en cualquier rincón, da igual si son 50 habitantes o 5.000. Las fiestas llenan estos días el pueblo de música, de bullicio y de diversión. Hoy en La Tarde, de aquí hasta las 7 más o menos, un poquito antes, vamos a visitar varios pueblos de España que están en fiestas. Me acompañan dos compañeros del equipo, David.
Hola.
Y Rocío.
Muy buenas tardes.
Los dos aficionados de las fiestas. ¿Tú tienes pueblo, David?
Efectivamente, el Casar de Guadalajara.
Guadalajara. ¿Y tú, Rocío?
Yo igual, en Alicante, muy chiquitito, Benimeli.
A ti te molan las fiestas de los pueblos.
A mí, Rocío, me encanta.
Vamos a hacer este recorrido. Vamos a ir a 3 lugares del mapa español para ver cómo están viviendo estos días. En un pueblo riojano se celebra desde el siglo XV una de las fiestas más antiguas de España y en la que tiene lugar una peculiar lluvia. Hablamos de la fiesta del pan y del queso que se celebra este 6 de agosto. María José Palacios es miembro de la cofradía del pan y del queso en el pueblo de Quel, en La Rioja. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo se celebra esta fiesta?
Pues desde el 1479.
Anda, anda que no haya llovido.
¿Y qué se hace?
¿Qué se hace? ¿En qué consiste esto?
Pues mira, eso consiste porque hubo una peste y cuando la gente nos vemos con la soga al cuello, pues tenemos que siempre hemos ido a decir, Dios mío, cúrame estas cosas. Y eso pasó cuando la época de la peste, porque es antes del descubrimiento de América, todo esto. Y entonces, al final, se acudió a los santos y se pusieron 13 candelas, de las cuales quedaron 2 encendidas, la de la Virgen y la del Cristo, y desde entonces ya no murió más gente, porque el pueblo sin nada. Y entonces en agradecimiento se dio pan y queso y vino, porque entonces el vino era medicamento, uh-huh, para cuantos niños se acercasen a dos veces a beber. Y entonces, a partir de ahí, llevamos 546 años haciéndolo todos los años.
¡Qué fuerte!
Entonces, claro, claro, ahora ya pues ya no se da, se tira por el balcón el pan y el queso. Y bueno, y no se ha dejado de hacer ni en la guerra, ni en pandemia, no se ha dejado nunca.
Se tira pan y queso de los balcones, es la fiesta, entonces, ¿consiste en eso?
Sí, 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 los cofrades que al cual tengo orgullo, un orgullo tremendo pertenecer, pues tiramos, que somos 12, y el abad, como las 12 candelas, como en honor a los 12 apóstoles y a Jesucristo.
Qué bueno. ¿Cuánta gente se espera en el pueblo en los próximos días?
Pues espero que mucha. Yo no sé, yo cuando salgo al balcón veo muchísima debajo, ¿eh? O sea, me parece increíble la cantidad de gente que hay. Sí que se espera mucha gente. Somos un pueblo de 2.000 habitantes. Ya desde que se declaró de interés turístico nacional, pues quieras que no, pues con todo el tema de redes, pues cada vez se sabe más de estas cosas y cada vez viene más gente de muchos sitios. O sea, gente, hablas con gente que dices, coña, vienen de Valencia, de no sé qué, no es que lo hemos visto por internet o tal. Y entonces la gente a los pueblos así, pues les gusta. Y es muy curioso. Las qué tradiciones, bueno, ya sabes que son todas pues muy respetables y muy bonitas.
Pues María José Palacios, miembro de la Cofradía del Pan y del Queso en Quel, en La Rioja, sí, muchas gracias por estar en la tarde de COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
David, ¿qué se hace en tu pueblo?
Pues en mi pueblo, sobre todo, lo que hay mucho es charangueo, mucho salir, las peñas es lo más importante en las fiestas. Y te diría yo que también tenemos el agosto, que es subimos un tronco. Subimos un tronco con banderas españolas, es un poco entre las peñas, el desfile de peñas, y un poco la fiesta es centrada en los jóvenes siempre y en las candelas, la fiesta de las banderas. Es un poco basado en los jóvenes y en la música siempre.
Y tú hablas del charangueo, tú creo que tienes algo que ver con eso, ¿no?
Sí, yo es que toco una charanga, yo soy trombón de charanga y punto.
Oye, pues tienes que traértelo, como vamos a hacer todo el verano, esto de las fiestas de los pueblos los viernes, pues la semana que viene te puedes traer el trombón, ¿no?
Lo que tú quieras, sí. Si tengo que, vamos, lo hablamos y vemos.
Y pues tienes toda la semana para ensayar alguna cosa así chula y nos la tocas aquí, el trombón en COPE, y ya está. ¿Vale?
Encantado.
Y tú, Rocío, ahora me vas a contar dónde está tu pueblo. Bueno, ya me nos lo has contado, pero qué es lo que se hace. Pero ahora vamos a trasladarnos hasta Pollensa, en Mallorca, un pueblo de 15.000 habitantes que destila historia y tradición. En el año 1550 hubo un ataque de tropas moriscas que aún hoy sigue recordándose como un simulacro de la batalla en su fiesta de moros y cristianos. Hablamos con Martí Xavier Cerdá, que es alcalde del pueblo. Martí, buenas tardes.
Pues buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Martí Xavier Marc Cerdá.
¿Perdón?
Marc Cerdá.
Marc Cerdá.
En detalle, pues... Sí, sí.
Muy bien.
Ningún problema.
Perfecto, pues ya lo, así te llamaremos. Se está celebrando la fiesta de moros y cristianos. ¿En qué consisten estas fiestas?
Bueno, tenemos ahora la fiesta realmente patronal por excelencia, y lo que se hace es rememorar a través de un simulacro la batalla que hubo en 1550, 31 de mayo, entre cristianos y moros, ¿no? Es decir, Mallorca está en una situación estratégica dentro del Mediterráneo y era objeto de muchos ataques por parte de distintos colectivos, ¿no? Y uno de los piratas turcos, moros, etcétera, alguna vez que venía aquí, alguna vez ganaban y otra vez perdían, ¿no? En este caso concreto, en 1550, pues vinieron y hubo una rebelión popular a través de un héroe pollensín que se llama Joan Mas, que fue el líder que de alguna forma unió a todos los gente del pueblo para intentar sacar del mismo a todos los moros, piratas moros que venían a través de un pirata que se llama Dragut, que tenía una imagen muy, muy dura dentro del Mediterráneo. Y entonces fue una fiesta en la que realmente se ganó, otra vez que se perdió, lógicamente, que venían a buscar botín, pero también personas, esclavos, que se llevaban a sus países, ¿no? Por tanto, es una rememoración que se ha ido evolucionando a lo largo de la historia, lógicamente, y que en los últimos años se ha ido revitalizando de una forma muy significativa. Piense
sí,
usted
cada vez va más gente, sí.
En esta, ¿Perdona?
Que cada vez va más gente en los últimos años, ¿lo estáis notando?
Sí, 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 va mucha más gente. Piense usted una serie de cosas. Uno, los cargos de Joan Mas, de Dragut, de Ayuntamiento Antiguo, se eligen democráticamente. Y en esta elección democrática han participado este año unas casi unas 4.000 personas, lo cual quiere decir que es unas fiestas muy arraigadas. El día de, y pueden participar en este simulacro, que no es una procesión como se ve en otros lugares de España, como en Valencia, etcétera, pueden participar más de 3.000 personas de este
Qué
simulacro.
Fuerte.
Que se empieza dentro del pueblo y se termina en un espacio que se llama Escarrincho, un antiguo campo de fútbol donde hay la batalla final en que los cristianos ganan a los...
3.000 personas recreando esa batalla, haciendo ese simulacro. ¡Qué pasada! La imagen tiene que ser tremenda.
Sí, sí, es tremenda. A través de, a veces, las escenas de IB3 Televisión las suele dar en directo y son espectaculares las imágenes porque no es un simulacro real, no es una procesión, ¿no?
Sí.
Y entonces hay esta batalla entre los dos colectivos, evidentemente simulado, pero hay una simulación y un simulacro y un teatro real muy, muy, muy impactante, ¿no?
Sí.
Hay que vivirlo en directo para ver sus características, pero se trata de un evento, de un simulacro que tiene un gran impacto mediático, social, en todos los rincones de Mallorca, lógicamente, ¿no? Por tanto, viene gente de todos los pueblos, hay cantidad de gente que realmente viene a disfrutar, a ver un poco cómo es este proceso, que desde fuera puede entenderse como un poco loco, ¿no? Pero que tiene una gran tradición, unas raíces muy importantes y que la gente lo disfruta.
Pues Martí Xavier Marc Cerdà, alcalde de Pollença, en Mallorca, gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes y si quieren estar invitados, ¿no?
Rocío, tu pueblo, ¿dónde estaba? ¿Recuérdanos?
Está en Alicante.
¿Y qué es lo que se hace? Muy rápidamente.
Pues mira, esto es un pueblo muy pequeñito. Yo, procesiones, charangueos, sobre todo mucha castalla y mucha fiesta por la noche. Es lo más importante.
Pues ahora vamos a viajar hasta las Islas Canarias, más concretamente a Santa Cruz de la Palma. Allí se celebra cada 5 años las fiestas lustrales de la bajada de la Virgen de las Nieves. Cada 5 años, ¿eh? Cada lustro. Asier Antona, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tú eres el alcalde de Santa Cruz de la Palma. Esta Virgen de las Nieves es quizás más especial porque es una vez cada 5 años lo que estamos diciendo, ¿no?
Así es la patrona insular, por tanto la patrona de los 14 ayuntamientos de la isla de la Palma y es el símbolo de unidad. Uno puede ser de un lado de la isla o de otro, de un equipo de fútbol o de otro, de un partido político o de otro, pero todos somos de la Virgen de las Nieves, que es nuestra patrona insular y que celebramos cada 5 años las fiestas lustrales. ¿Por qué? Porque la forma de medir el tiempo en la isla de la Palma, los palmeros, la medimos cada lustro, cada bajada de la Virgen.
Pero además este año es más especial todavía porque creo que en el COVID no pudisteis celebrarlo, ¿o sí?
Por eso, porque al final no pudimos celebrar la del año 2020, imagínese.
Hace 10 ya, entonces, de la última.
Claro, hace 10, por primera vez en la historia, por eso esta bajada nunca se ha suspendido. Y por tanto, imagínense con la ilusión, las ganas, la expectación que la gente estaba esperando esa bajada de la Virgen de las Nieves. 400 actos que se han organizado en los meses de junio, julio y agosto, hasta que suba otra vez al santuario el 5 de agosto la Virgen de las Nieves hasta su real santuario.
Claro, ahora mismo está abajo, ¿no? Y el próximo 5 de agosto, es decir, la semana que viene, subís a la Virgen de nuevo arriba, ¿no, alcalde?
Así es, hemos estado abajo con una inmensa actividad de actos tradicionales, que es lo que hace singular estas fiestas lustrales y en la que estamos trabajando para que sean declaradas bien inmaterial patrimonial cultural por parte de la UNESCO. Ya estaban los observadores de la UNESCO con nosotros disfrutando de esta semana chica y de esta semana grande y efectivamente la próxima semana, el 5 de agosto, sube la Virgen y previamente sube el trono, como así fue también en la bajada.
Muy brevemente, alcalde, pero creo que con la comida allí también la liáis bastante, ¿no? Porque la gente abre sus casas, se monta así cualquier cosa improvisada y es lo que se va haciendo, ¿no?
Usted imagínese que se multiplica por 2 y por 3 la población. Por tanto, solamente en la bajada del trono, que es la romería popular antes de la bajada de la Virgen, pues se unieron más de 80.000 personas en esa bajada del trono. Por tanto, es duplicar la población de la isla de La Palma. Y lo que estamos haciendo, evidentemente, es que aquí todos los palmeros, todas las palmeras, abrimos las puertas a todos los que vienen a visitarnos, familiares, amigos. Mucha gente vinculada vienen de Venezuela porque hay una relación estrecha, hombre, cultural, claro, también con Venezuela y familiar con Venezuela. Y, por tanto, muchos venezolanos retornados, familiares, y que se quedan, evidentemente, abrimos puertas y ventanas. Donde hay un colchón, ponemos un sillón cama. Donde hay un sillón cama, abrimos colchones para que todo el mundo pueda quedarse y acoger, como es el pueblo palmero, un pueblo acogedor.
Pues esa es la fiesta, Santa Cruz de La Palma, la bajada y luego la subida de la Virgen de las Nieves hasta su santuario una vez cada 5 años. Asier Antón, alcalde de Santa Cruz de La Palma, gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
David Rocío, pues media España en fiestas. ¿Cuándo son las del tuyo o cuándo han sido?
Primera semana de septiembre, ah, invitado, vale, estás.
Anda, pues iré. ¿Y Rocío, la tuya?
La mía es el 22 de julio, también invitado, pero yo no toco el trombón.
No, pero el 22 de julio ya han pasado.
O sea, de agosto, perdón.
Ah, vale, de agosto. Ah, pues entonces lo que hago es que pido días libres para una y luego ya voy a la otra. ¿Visto? Casi, vuelvo a trabajar y luego voy a la otra.
Prometido, ¿eh?
Gracias, chicos.
Sí. Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 4 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Flexicar, una vida, muchos cars. En
Flexicar. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, 2 autos judiciales fundamentalmente. Primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega.
1 de agosto es el mes de las fiestas de los pueblos, por excelencia. Entonces, media España está de fiesta o va a estar en los próximos días y por eso estamos preguntando a los oyentes. Acabamos de hacer un recorrido por varios puntos de la geografía española, contándonos cómo se preparan. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y estamos preguntando a los oyentes por esos recuerdos que tienen de las fiestas, qué se come, qué se bebe. Vaya tarde llevamos. Entre la cata de cerveza y otra cosa, yo estoy ya, me están subiendo los calores ahora
mismo. Sí, a mí ya tengo cierto empacho y eso que no hemos tomado nada todavía. Pero bueno, tú fíjate estas canciones que no pueden faltar nunca. Esta, por ejemplo, es una de ellas, vamos.
Para mí, la verbena perfecta tiene una mezcla de canciones muy viejas con canciones de ahora y luego el paquito del chocolatero nuevo. Es necesario para que todo el pueblo se una ahí y se ponga ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!
¡Ey! ¡Ey!
Claro.
Hombre, claro. Ahí está el pueblo unido, hombre. Una España tan dividida como la que tenemos ahora. Qué importante es King África para unir España.
Ya lo hemos demostrado. Es un hombre que vive aquí en este país desde hace tiempo.
Es verdad.
Lo hemos comentado antes. Sí, señor. Y Israel, yo no sé, esta canción que te voy a decir ahora tiene todo lo que me gusta, la petición del oyente. Guitarreo. Cuello un poco al límite y letra chapurreada en glorioso Spanglish, es maravilloso.
Buenas tardes, gente. Pues yo de joven era así un poco más rockero y me acuerdo de una canción, esa que mucha gente con una guitarra imaginaria la coge en las dos manos, las piernas un poco abiertas y con el cuello dando adelante y atrás. Una de Status Quo, la de Forever in Love, Forever in Love, Forever in Love, Forever in Love. Un día casi me hago daño en las cervicales. Me río solamente de recordarlo. La guitarra imaginaria, cogida a las dos manos y dándole.
Forever in Love. Forever in Love. Qué grande, ¿eh? Es que, a mí me pasa muchas veces que me vienen canciones inglesas a la cabeza, antes me ha pasado, y decía yo, esta es la de Wing Chun Ding Chayan, pero no más, no.
Wing Chun Ding Chayan.
Pero ya sabes cuál es, no, Wing Chun Ding Chayan. Pues está igual, Forever You
Love. Es que es como el de Forever You Love.
Es que es verdad que es de fiesta, es verdad.
Oye, podemos acabar con una reflexión, nada como los pueblos.
Hola, pues mira, yo he estado toda la vida en una capital, pequeña, pero una capital. Y bueno, pues había las ferias de la feria y todo eso. Pero hace 4 años que me mudé a un pueblo de Castilla-La Mancha, que tiene 300 habitantes, y disfruto la fiesta del pueblo como nunca en mi vida. Me encanta cuando viene la banda esta que viene, tenemos una rondalla que actúa, hay una semana cultural que la disfruto como una cosaca. Vamos, que me alegro muchísimo de estar en un pueblo pequeñito y de tener fiestas de pueblo.
Buenas tardes. Pues claro que sí, claro, hombre, qué importante es volver al pueblo y qué importante es lanzarse incluso a vivir en el pueblo, si hay una oportunidad.
Exacto.
¡Ey, Urbano! Gracias.
Hasta la próxima.
Bueno, nos quedamos cantando un rato, ¿no? Tenemos 40 segundos, venga. ¡Ahí va! Pero invéntatela, la letra. Si da igual.
You love. Yo es que me he quedado ahí ya. Yo es que se me ha quedado grabado aquí. Ya no puedo más.
Don't
think Wayne,
¿no? Pareces el príncipe gitano, ¿también? Bueno, te quedas con la linterna de COPE, la linterna de Ángel Espósito. Chao.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo visita Gaza. ¿Habrá mejoras en el reparto de alimentos? Es la respuesta de Washington a la indignación por las imágenes de desnutrición y las más de 1.300 muertes a manos del ejército israelí en las colas del hambre. La crueldad de los medios utilizados por Israel resulta contraproducente para sus objetivos, viene a decir la Casa Blanca, sin cuestionar por ello la estrategia de Netanyahu. Ayer lo evidenció con la imposición de sanciones a responsables de la Autoridad Nacional Palestina bajo la acusación de internacionalizar el conflicto. La administración Trump acusaba recibo de la conferencia organizada esta semana en Nueva York en defensa de los dos estados. Las conclusiones, avaladas por la UE y la Liga Árabe, plantean una hoja de ruta para la resolución del conflicto. Como condición previa, jamás deben